Entrevista. Es docente de física egresado del IPA. Director de la UTU en el 2005.
Cada centro que ponemos queda totalmente saturado al año de estar ubicado ahí. Eso es bueno, eso quiere decir que hay un formato educativo que está dando respuesta. Lo que tenemos que hacer es extenderlo a más puntos, a más localidades.
Presidente del CODICEN de la ANEP durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez. Actualmente es subdirector de la UTU.
La educación básica, por ejemplo, es fundamental, apostar a centros más pequeños, con tiempo extendido, con la posibilidad de tener también otro tipo de talleres y encuentros. Sí, hay algún conjunto, pero es todavía insuficiente para la necesidad que el país sostiene.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Wilson Neto.
Ocho de la mañana, 41 minutos. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal al subdirector de la UTU, Wilson Neto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, Neto?
No, un placer estar nuevamente con ustedes y con la audiencia.
Bueno, un placer recibirlo por acá para hablar un poquito de este nuevo rol, que no es tan nuevo en realidad, el tema de estar vinculado a la gobernanza educativa, pero bueno, desde otro lugar ahora, luego de como escuchamos en la presentación de lo que fue su trayectoria como presidente del CODICEN. Ahora con este nuevo desafío, que quiero comenzar preguntándole por qué decidió que era importante aceptarlo y volver a estar presente en un cargo tan importante, ¿no?, al frente de la educación técnica.
Bueno, en primer lugar, porque la UTU comenzó un proceso muy importante en el 2005, tomó cuerpo fuertemente por allá por el 2009, 2010, 2011, siguió creciendo, fortaleciéndose, y en aquel momento, en el 2012, en la solicitud de ir hacia el CODICEN, sentí que había todavía quedado un esfuerzo por poner en ese lugar tan importante para la educación uruguaya. Y bueno, por eso, y de este lugar, afortunadamente muy bien acompañado con una compañera como Virginia Verdese, que fue directora de Planeamiento Educativo de UTU, muy conocedora de la institución, y con un equipo realmente con mucho conocimiento, pero también con mucho compromiso, ¿no? Para mí es un placer volver a trabajar en UTU, que desde siempre, desde muy joven, conocí la UTU como docente, nunca como estudiante, y lo que noté era que era una herramienta fundamental de transformación de la sociedad uruguaya, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, el anterior director, Juan Pereira, hablaba de la posibilidad, de hecho acá lo entrevistamos, de que la UTU y la UTEC se unieran con sus presupuestos. ¿Qué opina usted de esa posibilidad de hacer una conjunción de los esfuerzos para abarcar más?
Sin duda, y lo estamos haciendo. Ya venimos conversando con el nuevo directorio, los nuevos responsables que asumirán, ya están asumidos, digamos, estos días en la UTEC, y seguramente que vamos a afianzar lazos, porque ahí tenemos que generar una proyección. Se llama verticalidad, digamos, la educación tecnológica en un proyecto en el cual cada vez, en cada proceso, las personas que lo transitan ascienden a un nivel educativo superior. O sea, la educación técnica tecnológica es un desafío en el mundo, y el Uruguay tiene una gran ventaja, que es el hecho que quedó, junto a Argentina y parcialmente en Brasil, quedó dentro del sistema público de educación. Tú recorres el resto de Latinoamérica, vas a ver que la mayoría de las propuestas están en manos de empresarios o sindicatos. En Argentina mismo está dividido ese tema. En Brasil también, porque tiene el sistema S, que es un sistema muy potente, es de gestión, digamos, privada, con fondos de orden público y privado. Y la educación y el porcentaje de participación de la educación en Uruguay, en la educación tecnológica en Uruguay, es muy grande respecto a lo que es los países latinoamericanos. En cambio, es débil respecto a lo que es Europa, ¿no? Europa, prácticamente el 50% de los estudiantes estudian la formación técnica, y Alemania y Suiza, que son los que más despuntan, están en el 70%. O sea que nos falta camino aún por recorrer.
Claro, el tema con la UTEC particularmente es el tema de la gobernanza, ¿no? De cómo se gestiona.
En realidad podemos complementarnos, porque pensemos que en la ley del 2008 no existía una universidad tecnológica. No. Nosotros en abril del 2012 presentamos la autonomía de la UTU como la universidad de trabajo del Uruguay, como una universidad tecnológica del Uruguay. Eso claramente sacudió un poco el espectro. La posibilidad de que eso se diera, sabíamos que era muy baja, pero en ese momento el presidente Mujica lo presentó, el proyecto que generamos, lo presentó en el Congreso de Intendentes, luego lo presentó en el Parlamento, y eso forzó, digamos, repensarnos que era necesario que el Uruguay desarrollara una universidad tecnológica y que estuviera radicada en el interior del país. Eso no debilitó a la UTU, al contrario, la fortaleció. Hoy la UTEC tiene 3.500 estudiantes y la UTU a nivel terciario tiene 17.300. O sea que se potenciaron y más jóvenes hoy tienen la oportunidad, junto a la descentralización de la universidad, de estar estudiando en el interior del país, ¿no?
Uh-huh. Usted dijo que, hablando de lo que fue su gestión al frente del CODICEN, y bueno, tras la muerte de José Mujica, usted dijo que con Mujica Uruguay ganó y se transformó en derechos, ¿no? En aquel momento.
Sí, sin lugar a dudas, el acercarse, interiorizarse de Mujica, de los procesos que venía UTU y el apoyo que le brindó.
Mujica fue el impulsor de la UTEC, de hecho, ¿no?
Sí, él impulsó esa autonomía de la UTU que, bueno, que al no tener andamiento en el Parlamento se terminó generando una nueva universidad que es la UTEC. Uh-huh. Yo creo que eso, insisto, hoy estamos en el mejor momento para asociarnos con carreras de la escuela. La UTU tiene 17.300 alumnos, ¿verdad?, terciarios, pero tiene cerca de 3.000 en las carreras de tecnólogo, 2.500 en ingeniero tecnológico, son carreras de 4 años, tecnólogos son de 3 años. Y luego tiene más de 12.000 en tecnicaturas terciarias, que son 2 años. Estamos muy cerquita de construir con la UTEC y también parte con la universidad la expansión de esos estudiantes, que luego esos 3 años transiten un año más, por ejemplo, en tecnólogos y sean licenciados, que se tomen como carreras básicas de grado las de 3 y 4 años para hacer posgrado. Elementos que, si bien la UTU aún no tiene la posibilidad de despedir certificación universitaria, puede asociarse con la UTEC para que los estudiantes que transitan por UTU, que cada vez son más, tengan la oportunidad de terminar con una formación universitaria y la posibilidad de desarrollar posgrados en el área tecnológica, ¿no?, que es la que tenemos afinidad.
Neto, ¿cómo evalúa la gestión pasada con la transformación educativa, la gestión de Robert Silva al frente del CODICEN y, bueno, después de Virginia Cáceres, pero de lo que fue la política educativa del gobierno anterior, que ha sido muy criticada por el Frente Amplio y que, de hecho, ahora ya se ha anunciado por parte de las nuevas autoridades del CODICEN ciertas modificaciones o desmantelamientos de algunas políticas, aunque no va a ser refundacional, se ha dicho por parte del propio Cagliani, pero sí con modificaciones que se están proyectando y que estuvieron en la campaña también, ¿no? ¿Usted cómo lo ve?
Sí, yo creo que la administración, el presidente del CODICEN, afortunadamente es un presidente joven, con conocimiento de la institución y con la madurez suficiente como para ver que la educación pública es una herramienta prioritaria para la sociedad uruguaya y que tiene que generar un acumulado. En todas las administraciones siempre van quedando cosas buenas y otras que claramente son modificables y mejorables. En ese sentido, nosotros lo que percibimos es, tal vez existió una tensión entre lo educativo institucional y lo político. Esa tensión a veces puede dañar los sistemas. O sea, el presionar mucho sobre avanzar por relojes políticos, a veces lastima un poco, ¿sí?, los tiempos institucionales para las construcciones, la maduración y la sostenibilidad, luego la permanencia, ¿no? Yo creo que ese fue un problema, ¿no? Quedaron cosas que se hicieron con mucha velocidad, digamos, con baja discusión, y luego cuando eso decanta, hoy estamos en una situación gravísima de asistencia. Es uno de los problemas más grandes que tenemos. Nunca tuvimos tanta inasistencia educativa como sostenemos hoy. La pandemia cumplió su rol, pero también las políticas desarrolladas fundamentalmente a nivel de evaluación también complicaron esta situación. No es lo mismo ir a un centro educativo a estudiar, a comprometerse en un proceso, que solamente ir algunos días y luego ver que igual se avanza en él sin adquirir los conocimientos necesarios. Hay temas que en poco tiempo, yo te diría en los últimos 2 años, se generó una subcultura sobre la cual vamos a tener que trabajar, ¿sí?, en los centros educativos, en los estudiantes, en la estructura, y ver cómo nos dialogamos mejor con la familia, porque hay que romper esa subcultura generada que no nos favorece en absoluto. Es una de las cosas también más graves que el sistema tiene hoy, ¿no? El hecho de que se genere que el pensar que ir o no ir es lo mismo y que estudiar y no estudiar es lo mismo, igual se avanza en el sistema. Ese es un tema complejo que vamos a tener que claramente, estamos trabajando, digo, para poder ver cómo lo revertimos, porque se generó muy rápido, es muy peligroso. Y bueno, y son las cosas que uno puede leer con el diario del lunes y más que criticar la manera de cómo se desarrollaron las cosas, me parece que tenemos que pensar en asumir la responsabilidad hoy una vez más de involucrarnos y ver cómo contribuimos para corregir esas situaciones que hoy se pueden estar dando, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, por ejemplo, nosotros habíamos llegado en UTU a 30 centros educativos asociados, que es un acuerdo que se hace primaria con UTU para hacer educación básica. Cerca de una escuela, contigo una escuela, se construye un edificio y se desarrolla educación. Se usa muchas veces el comedor de la escuela para poder dar alimentación, se amplía el tiempo escolar, ¿sí? Y luego hay una continuidad del proceso territorial de los chiquilines que las familias las llevaban a la escuela y luego los siguen llevando a educación básica. Tenemos varios polos educativos donde tenemos CAIF, jardín, escuela y centro de educación básica en el país, para que la familia también vaya visualizando que ese es el trayecto natural que tienen que tener sus hijos. Bueno, fenómeno. Ahora, varios de ellos se transformaron en María Espínola. ¿Está mal construir centros de las características de María Espínola? Yo creo que no, yo creo que está bien. El problema es que hubiera sido bueno que se construyeran nuevos. ¿Por qué quiero decir? Porque cuando vos transformás algo que está funcionando, es fácil obtener una respuesta exitosa. Los centros educativos asociados lograron revertir la desigualdad educativa. Nosotros ahí lo que hacíamos era cruzar las cédulas de los chiquilines que salían de la escuela 3 años atrás y solo teníamos la mitad en los barrios más vulnerables, teníamos solo la mitad estudiando y con un gran rezago, no estaban todos en tercero tampoco. Bueno, cuando logramos generar estos centros en los lugares, 30 lugares, ¿qué fue lo que observamos? Observamos que a los 3 años promovía el 90% y permanecía el 98%. Se revirtió drásticamente esa desigualdad educativa. Varios de estos centros se tomaron para transformarlo en Espínola. Si en lugar de eso se hubieran construido en otros barrios, hoy tendríamos ya un número importante de centros en los cuales los chiquines tendrían esta propuesta. Por eso el desafío hoy es de duplicar lo existente. Porque prácticamente los 60 centros que hoy están bajo esa denominación ya lo teníamos en modalidad de tiempo completo y con acompañamiento. Ahora habría que haber generado 60 más en otros barrios para poder ver que esta política es una política importante.
¿Y eso se va a hacer ahora?
Es el desafío que tenemos, ¿no? Incrementar al 100% las modalidades que están con extensión del tiempo, ¿no?
Uh-huh. Neto, uno de los cambios del gobierno anterior fue la participación de los docentes en los consejos desconcentrados. El gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto de ley. ¿En cuánto puede beneficiar este cambio, otra vez volver a los docentes a esos cargos? Dentro del CODICEN pasado, recuerdo una entrevista que le hicimos aquí a Gavito Soboli, que él hablaba de que tenía un matiz con respecto a la participación de los docentes sobre lo importante que podía ser el aporte más allá de la dirección. ¿Usted qué opina?
Yo espero que rápidamente se envíe al Parlamento para discutir un tema tan importante como ese, pero yo lo divido en dos capítulos. Una cosa es el consejo, o sea, ver los subsistemas, verse como consejos, un ámbito de participación, discusión, dentro de un ámbito de 3 personas que deciden los destinos de una parte del sistema educativo y en conjunto del sistema educativo todo. Y otra es lo que tenemos hoy, que un director a simple firma resuelve lo que quiere. O sea, es así, ¿no? Nosotros tenemos una dinámica de trabajo conjunto, lo hacemos a modo de consejo, pero en realidad la administración anterior mostró claramente que lo peligroso que puede llegar a ser esto que estableció la LUC. No agilizó nada, al contrario, enlenteció procesos, pero además generó un problema grave, ¿no? De que una persona ante sí, sin un ámbito de reflexión en decisiones tan complejas como la que se deben de tomar en educación, resuelve ante sí, firma y para adelante. O sea, no hay nadie que discuta ni revisa eso. Después las consecuencias están dadas, ¿no?
Pero puede haber un ámbito de discusión y no de resolución específicamente. No, definitivamente tiene que ser de discusión nunca, y que con voz y voto, diría.
Sí, nunca se dejó de resolver. O sea, a ver, yo quiero volver a atender los 2 capítulos que te mencioné. El primero es un consejo. Después, la segunda parte, si un integrante del consejo tiene que ser electo por los docentes. Son 2 cosas distintas, ¿sí? La forma de consejo histórica da garantías a la población, a los funcionarios y al sistema. A la institucionalidad le da garantía. Hoy la garantía están dadas en función de si uno toma la precaución de trabajar como consejo y no simplemente que una visión individual tome decisiones de lo que impacta. Ustedes fíjense lo que pasó en UTU, ¿no? En diciembre se hicieron los escalafones, la gente eligió en diciembre y de diciembre a febrero nunca había pasado en la historia de la educación. Se cambiaron los escalafones, las personas te cambiaron las relaciones para poder volver. Nunca pasó una cosa. En un consejo, cuando se discute y se ven todas las miradas, se analiza con responsabilidad esta situación y no las situaciones que la administración... Vamos a ver cómo sale de todos los líos generados en eso, ¿no? Ahora, el segundo capítulo es yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar en UTU en 2 oportunidades, en el CODICEN en 2 oportunidades con docentes electos. Nunca tuve ningún problema. Yo tenía claro cuál era mi responsabilidad. Uno, si está en ese cargo, como hoy tenemos el compañero Pablo Cayani, porque tiene el respaldo absoluto del presidente de la República. Si no, en ese lugar no se puede estar. Ahora, también uno tiene responsabilidad política de primer orden en ese ámbito. Y por tanto, sí, observa el movimiento de cada uno de los actores. Yo le quiero decir con total honestidad, nunca vi un planteo desequilibrado. Alguna situación puntual en algún consejo a veces podría haberse generado, pero muy puntual. Pero luego, con honestidad le digo, los consejeros de Codicen optaron como personas con responsabilidad política desde su lugar, ¿no? Y siempre estuvieron sumados a todos los procesos y proyectos que se entendían que era de bien público. Nunca vi tomar decisiones corporativas a personas que estuvieron en esos cargos. Hasta el momento no lo vi. Y eso que lo quiero decir con total honestidad, porque se generó, ¿sí?, un discurso de que los consejos no son resolutivos, o sea, que no es cierta, ¿sí?, de que la primera vez que se juntaba primaria, secundaria y UTO y formación docente en el CODICEN, cosa que no es cierta, ¿sí?, todos los miércoles teníamos sesiones en el CODICEN, todos los consejos. Y por otro lado, también el hecho de que la participación de los docentes podría enlentecer, frenar, trabar en los consejos.
Corporativismo.
Y yo creo que no, creo que eso no ha existido, yo no lo he visto hasta el momento, honestamente. Después de acá más, veremos, analizaremos las situaciones, pero yo creo que acá la gravedad mayor es haber eliminado los consejos, ¿no? Después discutimos, yo estoy afín a la participación de los docentes en los consejos, pero creo que la figura del consejo es un error enorme con el discurso de la agilidad, de centralidad, porque en realidad lo que se hizo fue centralizar la ANEP aún más, ¿no? Con un consejo en el CODICEN y direcciones ejecutivas simplemente en los consejos. Y eso es muy grande, la educación. Son 700.000 personas, son 60.000 personas trabajando. Es muy complejo que una persona pueda resolver equitativamente y que no pueda tener algún desliz en función de las responsabilidades, las premuras. Hay que tener cuidado con eso. Eso no enlentece el proceso, lo hace más garantista. Y lo hace más institucional también.
Neto, lo invitamos a jugar al Caro Cruz. Son dos opciones, en algún caso tres. Le pedimos que elija una, que no argumente, y le damos un comodín en caso que no quiera contestar alguna de ellas.
¡Pah! ¡Qué compromiso!
Arrancamos. ¿Profesor o presidente del CODICEN?
Profesor.
¿La gestión de Robert Silva en el CODICEN fue buena, regular o mala?
Regular.
La comparación de María Julia Muñoz cuando dijo que usted era el José Pedro Varela de la educación, ¿lo favoreció o lo perjudicó?
Creo que me perjudicó.
¿Cuál fue su mejor momento? ¿Haber dirigido por 7 años la educación o hace pocos días cuando la Comisión Mixta de Salto Grande lo homenajeó por su esfuerzo y compromiso por la educación?
No, haber dirigido la educación, no.
¿Como presidente, Tabaré Vázquez o José Mujica?
Ah, son dos personas notables, imposible poder pues establecer.
Tiene un comodín.
Yo sé que tengo un... No, pero no es el comodín. Yo creo que es importante que la sociedad sepa que, estando cerca, nunca los vi tomar una decisión que no fuera bien común a ambos. Eso es... Es la honestidad, y es importante, y dos personas absolutamente honorables, cada una con su estilo, perdón que me estén indicando su estilo, pero...
Rompió toda la regla del juego,
pero es que son figuras con características distintas, pero una grandeza y una generosidad enorme, cada uno a su estilo. Insisto, nunca los vi tomar una decisión que no fuera de bien común, a pesar de los problemas internos que les pudiera traer.
¿Y cuál fue su peor momento? ¿Cuando Tabaré Vázquez decretó la esencialidad en la educación o cuando renunciaron Mir y Filgueiras alegando diferencias con el CODICEN?
No, la esencialidad.
FENAPE, ¿le hace bien o mal a los cambios en la educación?
Debería hacerle bien.
Si tuviera que elegir solo una opción, 6% para la educación o eliminar el ausentismo en la educación media.
Eliminar el ausentismo de la educación media.
Muy bien. Wilson Neto, subdirector de la UTU, gracias por acompañarnos, un placer. Y bueno, estaremos obviamente en contacto y lo convocaremos más adelante para ver un poquito cómo viene todo.
Bueno, un placer y a las órdenes como siempre. Y adelante usted con su programa.
Bueno, gracias.